Transporte y candidato de diputado provincial por el Frente de Todos. Antes de cerrar la nota, quiero preguntarle por los trenes a Tacho, porque están funcionando de parabienes para el verano. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Tacho? Bienvenido al programa.
Hola, Marcela, buen día. ¿Cómo te va? A vos y a toda la audiencia.
De saludarle, Café. Bueno, a vos te vamos a abordar por dos temas. Uno, el éxito que están teniendo los trenes para el verano, que es tremendo. Y el otro, bueno, como candidato, ¿no? Está claro que vas a dejar el cargo de subsecretario de Transporte, ¿sí o no?
Sí. La gente me acompaña el domingo, acompaña al Frente de Todos y me hace ingresar a la legislatura, que la verdad que va a ser un honor y un orgullo de trabajar para la Ciudad de la Plata, para toda la provincia de Buenos Aires. Voy a dejar el cargo del Ministerio de Transporte de Nación para trabajar fuertemente en la legislatura, apoyando leyes que apoyen el crecimiento y el desarrollo de la provincia.
Bueno, estuvimos hablando recién con Pedechornik y hablábamos justamente del tema de inseguridad, ¿no? Que evidentemente a partir del caso de Ramos Mejía, del lamentable caso de Ramos Mejía, toma una preponderancia en la provincia de Buenos Aires en vistas al futuro que se plantea como algo importante para resolver. No es que los casos anteriores no hayan tenido trascendencia, pero es que ya evidentemente llevamos más de 20 años luchando contra esto y no hay muy buenos resultados. ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que como bien vos decís, no es un tema actual, sino es un tema de hace muchos años, lamentablemente. Es un dolor muy grande para familiares, para conocidos, para los amigos de la víctima y también para los vecinos, que aunque no lo conozcan, sienten que la inseguridad les puede tocar en cualquier momento. La verdad que hablar de un crimen o de varios crímenes cuando pasan, bueno, es complicado porque está claro que todos sentimos la bronca, la necesidad de mejorar la cuestión, pero también hay que decir que también, por lo menos por mi lado, y creo que del Frente de Todos, negamos el tratamiento político que tiene el tema. Creo que eso no hace bien a nadie. Me parece que acá lo que hay que hacer es trabajar mancomunadamente para mejorar la cuestión que viene hace muchos años. Y claramente, sí. A mí me toca hoy ser candidato a diputado provincial, a entrar a la legislatura y a legislar. Y bueno, uno también tiene que ser sincero y decir las cosas que puede hacer desde una legislación, ¿no? Desde leyes que aporten o que apoyen a esa problemática y no libremente y tan sanamente, así como si fuera algo muy gratuito, decir que vamos a poner miles de policías más de un día para el otro y más cosas, que la verdad que me parece, repito, que es un tratamiento muy electoral que de nada sirve a la gente y menos a los que están sufriendo el caso.
No, pero por ejemplo, recién Pedechornik nos hablaba de la posibilidad de trabajar mancomunadamente con los intendentes de los municipios más que tienen más gravedad en casos, como por ejemplo La Matanza, porque hablábamos, ¿no? No es lo mismo La Matanza que Olavarría. Entonces él hablaba de un proyecto que quiere presentar con una articulación, con una mesa conformada por los intendentes. No sé, cada uno imagino que presentará su proyecto y tendrá su idea con respecto a esto que, como decíamos, es multicausal, ¿no?
Yo creo que todo lo que sume vamos a acompañarlo, a tener el compromiso de debatirlo, de discutirlo y de acompañarlo. Yo en particular, en mi caso, con un grupo de profesionales, venimos hace mucho tiempo elaborando proyectos que ojalá lo pueda presentar en la legislatura de la creación de la escuela superior de policía o una escuela de formación que acompañe la formación, creo yo, escasa que tienen tanto en la Dantas como en la Bucetich, que son las escuelas de policía que tiene la provincia de Buenos Aires, que son para, más que todo para ingresar, y me parece a mí que lo que tenemos que seguir formando y capacitando a la policía es en el posterior, ¿no? Cuando son policías y los ascensos y los comisarios, bueno, y toda la estructura policial, hablamos de 90.000 o algo por el estilo de efectivos en la provincia de Buenos Aires. Esos efectivos, a veces hay una capacitación o una formación muy dispar en ellos. Y me parece que
sí, pero a nadie se le escapa, ya que hablas de la policía, que en el transcurso de este año y el año anterior le costó mucho la relación con la policía al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Incluso, bueno, hubo actos y aumentos de sueldo y etcétera, etcétera, y presentaciones y manifestaciones. Vos lo recordás muy bien, digo, es un tema que también merece atención rápida, el tema de la policía.
Mira, Marcela, yo creo que todos los gobernadores o gobernadoras que le toque gobernar la provincia de Buenos Aires van a tener, no sé si la palabra es conflicto, pero sí van a tener un tema con la policía, hasta tanto no definamos un aumento salarial, una mejora en su formación, en su capacitación, una mejora en las herramientas de trabajo, muchísimas cosas que la policía necesita para combatir el delito, para prevenir el delito sobre todo. Tenemos que apuntar más a la prevención que al combate del delito, y para eso no digo que sea sencillo ni mucho menos, pero sí tenemos que empezar a hablar claramente sobre bases fundamentales, que son mejora salarial, mejora en la capacitación y en la formación, y mejora en las herramientas de trabajo. Fundamentalmente eso, no soy el presidente de seguridad ni mucho menos, y lo quiero hacer. Sí tengo un equipo que trabaja conmigo, que le interesa mucho el tema, y está trabajando varias propuestas para la legislatura. Lo que sí vamos apuntando fuertemente, repito, es a la formación, a la prevención, y sí también apoyaremos cualquier ayuda de aumento salarial para que estén mejor pagos, mejor reconocidos y en mejores condiciones, porque muchas veces vemos que los policías también tienen peores condiciones que aquellos que combaten, ¿no? Entonces también tenemos que abordar ese tema. Y después también tenemos que hablar del tema de la justicia, porque también se trata todo como un tema electoral, y la verdad que es triste el tema de los sacapresos, de quién saca más presos, menos presos, y se tiran estadísticas por la cabeza de diferentes candidatos de en qué momento, en qué gobierno salieron más o menos presos, y nadie dice que el que hace las encarcelaciones es el sistema judicial, que tendrá su explicación, pero que tenemos también que revisar, respetando la división de poderes, pero revisar también cómo es el tema de encarcelaciones.
Tachu, soy Mati Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mati, ¿cómo estás?
Bien. A ver, te voy a hacer algunas preguntas que también le hice a... Perechotnik recién, a ver si para ir por ahí charlando algunos proyectos. ¿Pistolas Taser, sí o no?
Mira, dije recién el tema del equipamiento, y si el equipamiento significa pistolas Taser, repito, no quiero decir algo que no he estudiado, porque no sé.
Digo porque es un debate que vas a tener si entras a la Cámara, a la legislatura.
Me parece que hay que evaluarlo, claramente. Lo que me parece que no hay que hacer es decir sí o no. Que así, salvo que uno, a ver. Respecto al cierre, que lo vino estudiando ya hace mucho, y escucharé el sí porque sí y el no porque no. Y claro, a partir de ahí tendré mi opinión.
La votación igual es por sí o por no después, ¿no? Hay que levantar la mano.
Sí, pero antes de votar, Mati, vos sabés que sí, hay que explicar un poquito algunas cosas, ¿no? Yo lo que digo, repito, si la respuesta, no por correrme la respuesta, sino que si tiene que ver con mejorar las herramientas con las que cuenta la policía para prevenir y combatir el delito, y será que sí. Y si no tiene que ver, será que no. Y serán mejores equipamientos, mejores otra cosa, no sé, hablamos de chalecos, hablamos de, no solo de armas, ¿no? La formación también es una mejor herramienta. Saber cómo atender algunas cuestiones y algunas circunstancias que les toca vivir a los policías en los territorios,
y con
en
las, la calle, Tachu,
es importante.
Y con las cárceles, ¿qué hay que hacer? ¿Mejorar las que ya hay? ¿Construir cárceles nuevas es una opción o no es una opción?
Yo creo que hay que construir siempre y cuando la población necesite... La cantidad de población necesita construir, no podemos seguir con cárceles hacinadas, porque eso también poco ayuda al reacomodo de la gente, a la reinserción. Ahora, a la cárcel nueva que se crea hay que acompañarla, como en algunos casos hay, creo que los hay, que es lo que menos mostramos o se dicen, por obvias razones, ¿no? Siempre uno muestra la cárcel más conflictiva, mucho que lo que es la formación, mucho que es el trabajo comunitario, hay muchas cárceles donde los internos realizan mucho trabajo y se van reinsertando desde lo cultural, desde lo deportivo o de lo productivo y laboral. Si vamos a ir a más cárceles para que no haya finalmente, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque no pueden vivir de la forma en que viven, también tenemos que fortalecer muchísimo la formación intramuros, por alguna manera, la formación interna, la capacitación. Me parece, Mati, que la salida, o una de las tantas salidas que tenemos que apuntar o fortalecer, es eso, es la formación y la capacitación. Yo quiero trabajar muy fuerte en lo que respecta a formación y capacitación, no solo en el caso este de la seguridad, sino también en todo lo que es oficios, en todo lo que es nuevas tecnologías, porque también habla de la seguridad, ¿no? Esa contención que uno le puede dar a la gente que no tiene formación y capacitación y que le cuesta conseguir trabajo, bueno, si la obtiene y ayudamos y esperamos desde el Estado a que ese trabajo inicialmente le demos un puntapié, una fuerza desde el Estado, que el Estado la tiene para hacer, para que la rueda inicie, una vez que el trabajo se acelera y empieza a ocupar a los jóvenes y a los grandes de los barrios, bueno, va a ayudar también en prevenir el delito, porque muchas veces hay mucho delito por necesidad también, cosa que obviamente vale la bala, pero es una realidad.
Sí, vos sabés que los otros días leía, a veces se pone a leer Twitter, y leía una diputada de un espacio de frente, de Juntos por el Cambio, que estaba imputándole a una persona que había estado en prisión y que había cumplido su pena la característica de delincuente. Me parece que también hay que cambiarle la mentalidad, porque si esa señora ocupa un cargo, es un papelón. Hay que cambiarle un poco la mentalidad también a la gente con respecto a lo que pasa con una persona cuando cumple su pena, ¿no?
Totalmente. Mira, a mí me pasó hace muchos años, te cuento una breve anécdota, hace muchos años en Control Urbano de la Ciudad de Plata, soy el secretario de Control Urbano, donde entre otras cosas se realiza el examen para la licencia de conducir, y me vino a ver un vecino de La Plata que había estado preso, había cumplido su condena, ni un día más ni un día menos, no había tenido ningún beneficio, no la cumplió exactamente la cantidad de días que la justicia le encominó, y venía porque el padre tenía una flota de camiones de camionetas de fletes, a hacer el trámite para sacar el registro de conducir profesional, para manejar un flete, para tener trabajo, después de que podía estar preso, y no podía. Y no podía porque tenemos una legislación en el sentido arcaica, o no sé si la palabra es arcaica, o muy rara, ¿no? Que te dice que para sacar profesional tenés que tener antecedentes penales, y en realidad, cuando vos cumpliste tu condena, ya los antecedentes penales te deberían limpiarse, ¿no? Queremos respetar a la gente. Y aunque parezca mentira, porque seguramente esto que te estoy contando te sorprende, no sé, o capaz que lo sabías, pero si no lo sabías te sorprende, bueno, eso sigue estando hoy por hoy. Entonces,
sí, aparte, se hace imposible la reinserción, claro, se hace imposible la reinserción. Ya,
la reinserción para que la persona que pueda trabajar en un taxi, en un remis, en un flete, a ver, salvo que tenga una inhibición de manejo por alguna razón de que la causa que incumplió lo haga inhibir del manejo, me parece que es una barbaridad hacerlo perseguir toda su vida porque tuvo una condena y la cumplió. Y no pueda trabajar en algún tema, o pueda, o se achique la posibilidad de trabajar en algunos temas porque no pasa con el registro de conducir profesional. Por ejemplo, sí, en tantos millones de ejemplos que tenemos, Marcela.
Sí, me parece que sí, que hay que trabajar y mucho. Estábamos hablando justamente de eso en el día de hoy. ¿Algo más, Mati?
De La Plata, che, Tachu, lo de las grúas de control urbano de ahora, de que metieron nuevas, ¿cómo lo ves?
Mira, las grúas es una de las posibilidades de reorganización del tránsito. Ahora, hay que revisar bien, y creo que se estuvo hablando, varios concejales pidieron un pedido de informe no respondido solamente por el intendente, porque cuando se le pide un informe que no sabe o no quiere o no puede responder, no lo responde. Hay que aclarar que es para ordenar el tránsito y no para recaudar, no con fines recaudatorios. Habría que ver bien, no lo tengo...
Porque ustedes no tenían tantas grúas.
No, tuvimos muy pocas veces grúas. Yo fue algo que planteé, que me parece que era importante, que la tenga el municipio, porque muchas veces aparecen privados manejando esas grúas, como pasa en Capital Federal, bueno, y sobre todo manejan los playones de la guarda de los autos. Entonces uno ve que los autos, más que sacarlos porque desorganizan el tránsito, los van cazando y dejando como si fueran el del San Oeste, ¿no? Para llevárselo rápidamente. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Es una alternativa? Sí, posiblemente, teóricamente es una alternativa. En la Ciudad de La Plata hay un caos en el tránsito, pero tenemos que evaluar bien y con mucho cuidado el tema este. Me parece que en ese sentido, y retomo también esta idea que tenía mi adversario político del domingo, Fabián, con los intendentes, trabajar en seguridad, está bueno, pero siempre y cuando los intendentes tengan claro qué es lo que tienen que trabajar. Si vamos a tener un secretario de seguridad como en La Plata, que está más preocupado por sacar carteles de la policía, que por hacer un plan del delito, o mejorar los barrios, con la luz, con la luminaria, con las calles para que puedan entrar las patrulleros y todo lo demás, bueno, vamos a estar complicados, digo. Entonces, por eso, me parece que las cosas hay que atenderlas en su conjunto, mancomunadamente, como dije, trabajando, respetando las diferentes opiniones, y a partir de ahí sacar un tema que sirva realmente, y no que sea nada más que una cuestión electoral que quede lindo, nada más, ¿no? Y las dudas son mismas, si las dudas es para decir, acá tengo las dudas, se acabó el lío en La Plata, bueno, de hecho ya hace un par de meses que está y el lío no se acabó. Así que me parece que es fundamental saber cómo se van a trabajar, cómo van a hacer la cuestión operativa del tránsito y dónde van a operar y quién la va a operar, ¿no? A partir de eso, seguramente las dudas pueden ser a servir.
Bueno, Juan Martín, no, lo único que te quería decir era, antes de que te vayas, esto de los trenes, ¿no? Hubo una venta de pasajes de trenes anticipados para los lugares de la costa en una hora 14.000 boletos. Impresionante el día.
La verdad, hoy es que el lunes, ¿no? todos los modos del Ministerio, ahora ya metiéndome en mi rol de subsecretario del Ministerio de Transporte de la Nación, todos los modos, tanto aéreo como transporte de motor, han estado mejorando. Por suerte, esta salida paulatina, pero firme de la pandemia, ha mejorado muchísimo. La temporada que se viene va a ser, esperemos y ojalá, y todo el mundo, que va a ser muy, pero muy buena. Y en particular el modo ferroviario fue, sinceramente, el que más crece, el que uno lo pone más contento por muchas cuestiones, ¿no? Porque el modo ferroviario significa conexión de pueblo, conexión de clases,
sí, claro.
Significa logística para el transporte de cargas. Y la verdad que el Ministerio, la mano tanto del ex ministro Mario Meoni, que siempre recuerdo muchísimo, como la actual Alexis Guerrera, y con Martín Mairich en la cabeza de Defensa Argentinos, y varios compañeros más que trabajan ahí, le han puesto una singular atención al tema ferroviario, y esto se ve en esto que acabamos de decir vos, la cantidad, en el tema de pasajeros, la cantidad de pasajes que se sacan.
Es que aparte es muy económico el precio. Es muy económico.
Muy económico y un servicio excelente. El otro día, bueno, hicieron una transmisión por radio. Sería hermoso que la gente pueda utilizarlo, porque, por ejemplo, el tema de Mar del Plata es un servicio excelente, que tarda una hora más que el micro, nada más. No quiero con esto competir con el micro, pero no es el viejo.
No, claramente es una opción más dentro de lo que es la manera de viajar.
Un montón. Y ese tema de Mar del Plata, de repente hace ya casi un año disparó el tren a Pinamar, que vuelve a Pinamar, y la verdad que es un paseo hermoso también, y se llega muy bien a Pinamar desde la estación Guido, en el medio casi de la de Concepción de Mar del Plata, y muchísimos trenes más de pasajeros que van mejorando, Tucumán, Córdoba, la verdad que es muy lindo ver eso, y es muy lindo ver, que capaz que uno no lo comenta tanto, pero es importante, los números de tonelaje de cómo aumenta la carga permanente en el sistema ferroviario, ¿no? Eso es otro tema fundamental, aparte de pasajeros, que permanentemente la carga está aumentando y eso genera, repito, mejores condiciones para las economías regionales, desarrollo profesional, mejor logística, porque baja obviamente el costo. Así que la verdad que Toma Trenes, estamos orgullosos de cómo está trabajando. Ayuda, creo que mucho también la temporada que vamos a tener, el previaje me parece que es una idea excepcional. Hablamos con un montón de actores del turismo, creo que una de las principales chimeneas del turismo, como dicen siempre, que está produciendo empleo rápido, porque el previaje ha sido algo que la gente lo ha tomado muy bien, lo está aprovechando muchísimo, y bueno, en ese previaje obviamente entra también el tema del transporte, ¿no? Y ahí estamos haciendo todo lo posible para que entren el micro o el avión, estén todos los turistas que quieran, o los potenciales turistas puedan viajar cómodamente.
Claramente. Bueno, te mandamos un beso muy grande, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en el programa, bueno, y lo mejor para el domingo, ¿no?
Bueno, muchas gracias a Marce, muchas gracias a Mati, siempre la mejor onda. Y bueno, y el domingo, lo último digo, ojalá que haya mucha más gente a votar desde el segundo plazo. Tuvimos mucha gente que nos fue a votar por diferentes razones. Queremos que vaya mucha más gente adelante, que nos acompañen al frente de todos por todo lo que saben que vamos a hacer y que se está haciendo, y no volver atrás, pero sobre todo vayan a votar. Lo importante es fortalecer la democracia. Las elecciones legislativas, tienen igual de valor que las ejecutivas. Es muy importante dotar al Congreso Nacional, a la Legislatura y al Consejo Deliberante de representantes del pueblo que puedan discutir, debatir y construir políticas en consenso que acompañen los ejecutivos. Así que pedimos eso, que la gente vaya a votar, porque es importante fortalecer nuestra democracia. Para eso trabajamos y para eso hay que meterle.
Gracias, Tachu. Te mandamos un beso muy grande. Hasta la próxima.
Beso grande. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, estábamos con Juan Martín Tachu Malpeli, es platense. Actualmente subsecretario de